Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Está con nosotros el presidente de la Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Egunon.
Egunon.
¿Hay posibilidades de que ustedes invistan a Mariano Rajoy?
Pues muy pocas, muy pocas. Salvo que haya algún milagro y como San Pablo se caiga del caballo, Mariano Rajoy, con lo que ha hecho estos últimos años y con lo que le hemos escuchado desde la noche electoral hasta hoy, pues no, a uno se le quitan las ganas de cualquier cosa, ¿no? Porque parece que no ha entendido nada de lo que ha pasado el domingo.
Pónganle condiciones.
Pero sí, yo creo que no merece ni la pena, ¿no? Porque ellos, ayer lo vimos también, ya se han enfundado, en la bandera española, en esos conceptos un poco carcas de la unidad, de la patria y esas cosas, y en ese, cuando uno aborda una cuestión como la que tenemos ahora entre manos en el Estado español, con ese tipo de pronunciamientos, él mismo se está cerrando las puertas al diálogo y al posible acuerdo con otros partidos. Yo creo que él lo que quiere es seguir gobernando como gobernaba antes, pero claro, con una pequeña diferencia, que es que ha perdido la mayoría absoluta y ha perdido 3 millones y pico de votos, ¿no? Y pretender que nada ha pasado no puede ser. Y luego yo creo además, pues, que en diferentes partes del Estado español ha quedado claro que las cosas se ven de una manera sustancialmente diferente, ¿no? Pues podemos hablar de Euskadi, podemos hablar de Cataluña, ¿no? Y también de otras zonas urbanas del Estado español, que piden a gritos un cambio en la manera de hacer política. Yo ni tan siquiera estoy prejuzgando quién tiene que ser el presidente del gobierno español, pero lo que sí creo que podemos pedir es que cambien las maneras de hacer política y que, en lugar de oír las cosas que hemos tenido que escuchar ayer, pues alguien hubiera hablado de apertura al diálogo, de llamar a todos a una mesa para ver si es posible llegar a puntos en común, cada uno que pudiera aportar cuáles son los problemas que a su juicio aquejan al Estado español y también sus soluciones, sus propuestas de solución. Pero en lugar de eso, pues lo que ya hemos visto que quiere Rajoy es amedrentar al Partido Socialista y tenerle como, ¿no?, como un anulado, como un socio fiel, sin posibilidad de hacer ningún movimiento político. Yo creo que eso, pues no se dan condiciones para que nosotros podamos hablar con el Partido Popular así.
Mariano Rajoy no, pero quizás sí Soraya Sáenz de Santamaría.
No, pero insisto, que a nosotros, más que quién es la persona, lo que nos importa es la forma de gobernar. Nosotros vivimos, el PNV tiene mucha memoria histórica y vivimos con Felipe González etapas buenas y muy malas, vivimos con Aznar etapas buenas, empezó bien y terminó garrafal. Zapatero fue para nosotros también al principio un coco, luego terminó colaborando. Rajoy ha sido desgraciadamente una mala experiencia desde el principio, y no creo que eso tenga que ver estrictamente con las personas, sino con la forma que esos partidos políticos conciben la manera de gobernar. Y ahí es donde hace falta, yo lo decía la noche electoral, hace falta que el Partido Popular, incluso también el Partido Socialista, peguen una ciaboga, den un giro de 180 grados a la manera que han entendido la forma de hacer política, porque el bipartidismo, ellos siguen siendo partidos importantes y lo van a seguir siendo, pero el bipartidismo tal como se entendía como alternancia del poder ya ha desaparecido y hace falta una nueva ingeniería política, una nueva forma de hacer política, y parece que tanto unos como otros se quieren amarrar al pasado, no se quieren aferrar a un clavo ardiendo, pero que eso yo creo que ya no vale.
Si se mantiene una posición de bloqueo por parte de los actores que tienen un mayor protagonismo, ¿cree que se podría dar la circunstancia de unas elecciones anticipadas?
Hombre, sería un fracaso tremendo y yo pienso que no arreglaría nada. Probablemente lo que haría sería acomplejar más la situación, porque crecería el número de cabreados, de descontentos y de gente que expresaría su voto más como un castigo que como un premio, y yo creo que eso no es bueno en democracia, ¿no? En democracia hay que votar a favor de cosas, no en contra de, y yo creo que el domingo hubo en el Estado español y aquí en Euskadi también un voto contra, ¿no? Un voto militante contra algo, y no me extraña, ¿eh? O sea, yo puedo entender que haya gente cabreada que diga, bueno, pues en estas condiciones voy a votar al que más, ¿no? A la antípoda de lo que yo quiero quitar. Pero eso, en unas nuevas elecciones, lo que nos llevaría es a tener una situación todavía más complicada. Yo espero que después de esta mañana te oía hablar de digestión pesada y lenta, pues efectivamente espero que las Navidades, que también son de digestiones pesadas y lentas y que hay mucha sobremesa, pues en la sobremesa de estas Navidades los dirigentes del Partido Popular y también los del Partido Socialista, los de todos y nosotros también incluidos, aprovechemos para hacer un análisis crítico y autocrítico de nuestra forma de hacer política y a ver si somos capaces de empezar el año nuevo con otros bríos y con otros tipos de deseos y de objetivos, ¿no?
Uh-huh. Decían ustedes ayer, tras la reunión de su ejecutiva, que quieren un cambio, que están dispuestos al diálogo y además a un diálogo sin vetos a priorísticos. ¿A ustedes este cambio del que está hablando el señor Ortúzar también les implica? Lo digo porque, claro, Podemos ha tenido 316.000 votos en Euskadi.
Sí, claro. Nosotros también tenemos que revisar nuestra forma de hacer política. Nosotros somos un partido bastante autocrítico, ¿eh? y ya ayer lo hicimos y la noche electoral también. Pero también hay que hacerlo sobre bases sólidas y sobre bases ciertas, porque si no, si te dejas llevar por un resultado coyuntural y haces un análisis estructural, te puedes equivocar, ¿no? Nosotros no escondemos la realidad de lo que pasó el domingo, pero lo hemos vivido muchas veces en Euskadi, esto en unas elecciones españolas, ¿no? Aquí Felipe González tuvo unos resultados magníficos en su época. Hace 8 años Zapatero barrió en Euskadi. Hace 4 años lo hizo la izquierda abertzale y mire dónde está hoy Zapatero y su partido en Euskadi y dónde está la izquierda abertzale, ¿no? En ese sentido, digo también para que Podemos pueda enmarcar bien lo que pasó el domingo, ¿no? Para que todos lo enmarquemos bien. Los demás tenemos que hacer un análisis, pero también que no se nos suba las burbujas del champán a otros, ¿no? Lo que está claro es que la gente es dueña de su voto. Uh-huh. En muchos años los partidos hemos creído que los votos eran nuestros y eso es un error garrafal. La gente vota y la gente vota, sobre todo las nuevas generaciones, ahora votan sin apriorismos, sin prejuicios y casi casi como consumen televisión o como hacen otras cosas, ¿no? Antiguamente todos éramos de una cadena de televisión. Ahora nos hemos acostumbrado a consumir productos televisivos y desde que hay mando a distancia, pues las cosas han cambiado mucho. Bueno, pues en la política hay mando a distancia también y empieza a haber mucha gente que sabe decodificar cada elección en función de unos parámetros distintos y puede votar perfectamente a un partido en unas elecciones municipales y forales porque cree que ese es el partido que mejor le va a defender sus intereses y que va a hacer más caso a sus demandas, pero en unas elecciones generales que las ve de otra manera, pues vota otro partido o bien para apoyar un cambio como pasó el otro día el domingo en Euskadi o para quitar a alguien, ¿no? Para votar en contra de alguien. Yo no sacaría unas conclusiones estructurales y duraderas de este fenómeno del domingo pasado, porque ya digo que el 2008 lo vivimos, el 2011 lo hemos vivido y ahora lo hemos vivido también en el domingo, ¿no? Pero sí es verdad que hay una capacidad de reacción política en el electorado vasco que hay que tener muy en cuenta y que un partido como el nuestro, que quiere seguir siendo partido de gobierno y el partido líder en este país, sería tonto por su parte que no supiera valorarlo y analizarlo y tomar en consecuencia, ¿no? Uh-huh.
Dos cuestiones que también han aparecido por ahí. Una de ellas hace tiempo que no nos daba juego, los mercados. ¿Pueden resistir los partidos la presión de los mercados, los llamamientos de los grandes focos de poder político y económico a ese llamamiento de que haya un gobierno estable?
Pues debieran, porque el interés general de la ciudadanía está por encima del interés del IBEX 35, pero tampoco podemos ser, ¿no? Obviar que la marcha de la economía es muy importante para el nivel de mantenimiento del nivel de empleo o para el sostenimiento de una recaudación vía impuestos de sociedades, etcétera, que son importantes, ¿no? Yo creo que en el Estado español ha habido demasiada conexión, interconexión y contaminación de intereses económicos con la política, ¿no? Yo en campaña lo he venido y ha sido un clamor en el desierto. Yo preguntaba, ¿y a quién financia a Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Y nadie respondía. Y todo el mundo tenemos la sospecha que por detrás había un impulso económico, ¿no? Y en ese sentido ha habido seguramente algunos poderes económicos que han querido intermediar y han querido definir la situación política, algo que no les corresponde. Y ahora yo creo que tienen que esperar, ¿no? No tiene por qué la democracia, si es una democracia consolidada y sólida, no tiene por qué este tipo de situaciones no tienen por qué perjudicar a la economía, ¿no? A la situación económica. Yo creo que ahí es donde la economía española tiene suficientes problemas ya de definición como para intentar además arreglar la política, ¿no?
¿Y les podrían forzar a los socialistas y al PP a una gran coalición?
Yo creo que eso es algo que es más una operación de diseño de laboratorio que algo posible. Lo van a intentar y seguramente desde Bruselas también algunos sugerirán que esa es la mejor hipótesis. En cualquier caso, si esa es la solución y la van a tomar, que sea para bien, no para estar atrincherados en un fortín que ya está agujereado, el fortín del bipartidismo, ¿no? En un alcázar ya con las torres todas desmochadas, que es lo que les sucede. Si fuera para que ambos grandes partidos hicieran un programa en común de reformas constitucionales, de reformas de la política, etcétera, pues bienvenido sería, pero no sé si es muy creíble eso después de la campaña electoral y de los últimos 4 años que hemos visto en el que eran el agua y el aceite, ¿no? No creo que eso fuera un acuerdo muy sano ni muy duradero.
Porque a ustedes lo que no les gustaba, desde luego, es la posibilidad Partido Popular Ciudadanos.
No, ese es para nosotros era el mayor enemigo de la libertad. No voy a decir ya de la causa vasca, sino también de la libertad, ¿no? Porque yo creo que el añadido, los componentes que le daba Ciudadanos al Partido Popular, lo que hacían era acelerar, reforzar la vertiente más carca, más autoritaria del Partido Popular y la más jacobina, ¿no? Y en ese sentido, pues los resultados del domingo han sido buenos, ¿no? No, no, para nosotros el peor escenario era una posibilidad de mayoría entre PP y Ciudadanos y afortunadamente se han quedado lejos de obtenerla.
Volvamos a las reflexiones que puede hacer el Partido Nacionalista Vasco. Decía ayer el Lehendakari, dennos tiempo, no me quiero pronunciar todavía, pero claro, hay dos posibles ejes. Uno, el precio de sus 6 diputados y de sus senadores, o ese nuevo escenario en el que se decía, bueno, aquí los emergentes no van a afectar tanto y demás, y ya tenemos a Podemos pues con una implantación electoral pues más que respetable.
Sí, ¿no? Pero nosotros a Podemos ya le respetábamos y analizamos su fenómeno en las municipales y forales, ¿eh? Que creo que es más realista su peso político en esas elecciones, en Euskadi me refiero, que el del domingo, ¿no? Pero y es que ya son una fuerza a tener en consideración y a tener en cuenta. Y es una fuerza que está en las capitales, está introducida en las juntas generales y casi con toda seguridad va a tener una buena representación en las próximas autonómicas, ¿eh? Nosotros eso lo hemos tenido claro desde el principio y nuestra idea además es normalizar unas relaciones con Podemos cuanto antes, que hasta ahora no ha podido ser, no porque ni ellos ni nosotros quisiéramos, sino porque bueno, pues su situación de compleja en la Ejecutiva Vasca, justo cuando habíamos empezado un camino de reuniones y de contactos con Roberto Uriarte, pues lo tuvo que dejar y estamos un poco a la espera de que haya, de que se sustituya esa figura y conozcamos la interlocución quién es para tomar en contacto con ellos y empezar a hablar y ver si somos capaces de llegar a acuerdos, porque el PNV ha sido capaz a lo largo de la historia de llegar a acuerdos con todo el arco parlamentario. Y no sé por qué no vamos a poder llegar con Podemos.
Uh-huh. No sé si usted lleva lotería, pero claro, la entrevista de hoy tiene un sí. aspecto distinto. Y es que ha caído ya un segundo premio Tika.
Eso es, efectivamente. Al minuto exacto de iniciarse este sorteo, ya ha salido este segundo premio, el 12.775, premiado con 1.250.000 euros al billete, es decir, cada décimo 125.000 euros. Como decimos, segundo premio, 12.775. El más, por un momento, madrugador, ese segundo premio. Estamos escuchando que...
35.000,
eso es. Un segundo premio. De momento desconocemos, empezaremos a saber inmediatamente dónde ha correspondido y volvemos a conectar.
Cuando lo tengamos, volveremos con la conexión. Señor Urtuza, ¿usted cree
que...? Y si no, salud. Pues no tocamos salud, es lo de siempre.
¿Usted cree que el Partido Socialista puede admitir un referéndum como le pide Pablo Iglesias? ¿Esa hipótesis para ustedes es creíble y sobre todo es ilusionante?
Sí, sí. Yo sí, a las dos. Yo creo que el Partido Socialista, si fuera fiel a la tradición federal que han tenido los socialistas, si fuera fiel al espíritu del 78, yo me acuerdo porque estuve allí en aquella manifestación, ver a Chiqui Venegas y a Ramón Rubial sostener una pancarta a favor del derecho de autodeterminación de Euskadi, ¿no? Ya sé que han pasado muchas cosas, que han pasado, que sí, lo que quieran, pero había ese espíritu, ¿no? ¿Y por qué no recuperar aquel espíritu? Da la sensación de que el Partido Socialista se le ha atrofiado un poco la capacidad de ver el Estado español plural que tiene delante y siempre son sus varones, algunos varones que están defendiendo más su posición en su autonomía, su posición política en su terruño, que mirando la globalidad del Estado, los que parece que quieren condicionar esa posición del Partido Socialista. Yo no veo por qué el Partido Socialista no puede entrar en una negociación para ver cómo somos capaces de gestionar el derecho a decidir. No tiene por qué ser un referéndum en tales o cuales circunstancias. Yo creo que hay mecanismos, podríamos llegar seguramente, porque hay ahora otros mimbres políticos, para llegar a acuerdos de reconocimiento del derecho a decidir que nos asiste a los vascos, a los catalanes, en su día a los gallegos, si ellos lo reclamaran, sin que eso suponga una quiebra del modelo político y de la forma de entender el Estado que tienen los socialistas. Yo creo que es compatible y que hay ejemplos que está el caso quebecois que ha pasado en Escocia, pero que se podrían analizar otro tipo de posibilidades y de herramientas. Hace falta un poquito de amplitud de miras y una voluntad política que, desgraciadamente, en los últimos años no ha tenido el Partido Popular, pero tampoco, y hay que decirlo así, tampoco la ha tenido el Partido Socialista, ¿no?
Sin duda, se está dando una nueva circunstancia en el discurso de Podemos después del domingo por la noche. Llegó con un discurso marcadamente radical contra la austeridad, contra la corrupción, contra el comportamiento de la política, digamos, tradicional, y ahora se han centrado en la cuestión territorial. Nosotros descargamos esta mañana que claro, hay un horizonte de elecciones autonómicas el año que viene en Euskadi y en Galicia como mínimo. Podría haberlo también en Cataluña. En el ámbito de la regeneración, ¿usted cree que dentro de la política vasca el comportamiento de los partidos ha de tomar nota o aquí la votación del pasado domingo tuvo otras características?
Yo creo que tuvo otras características, pero en todo caso, bienvenido sea a la escena política vasca un partido, una formación que quiere dar la voz a los vascos y a las vascas y que entiende que tenemos derecho a decidir nuestro futuro sin cortapisas y conforme a unas reglas, por supuesto, y al respeto a las mínimas bases democráticas o a las máximas bases democráticas, pero que tenemos derecho a esa realidad y a decidir nuestro futuro. Para nosotros es una buena noticia que eso sea así, ¿no? Porque partidos emergentes o puntazos electorales en Euskadi, hemos tenido muchos, ¿eh? Y algunos eran peores. Acuérdese de cuando Mayor Oreja estuvo a punto, ¿no? Y ganó en algunos territorios y en algunas ciudades importantes de Euskadi, ¿no? Y en aquel momento la ciudadanía vasca, una gran parte de la ciudadanía vasca, vio aquello como una amenaza. Hoy yo creo que la entrada, la irrupción de Podemos se hace en otras condiciones y con ese ideario que nos están planteando y ese giro, vamos a decir, hacia posiciones favorables al derecho a decidir y a la apertura del debate territorial, pues nosotros estamos encantados, ¿no? Uh-huh.
Hablaba antes de EH Bildu, del Partido Socialista, del Partido Popular, tres formaciones en situación de debilidad electoral ahora mismo. Se hablaba del tablero vasco como una lucha por la hegemonía entre EH Bildu y el PNV. ¿Va a ser así en las próximas autonómicas? O, preguntado de otra manera, ¿quién preferirían como adversario directo, a Podemos o EH Bildu?
Nosotros no solemos hacer nuestros análisis políticos en funciones de adversarios. Nosotros somos más de pedalear nosotros, ¿eh? Y si vamos bien, si va uno pedaleando bien, el de atrás que venga como quiera, ¿no? Que sea el que quiera, pero que confiamos más en nosotros que mirar de reojo a los demás. Yo no creo, sinceramente, que la situación del domingo con la izquierda abertzale sea, vamos a decir, el canto del cisne de la fuerza electoral o del respaldo electoral de la izquierda abertzale. La izquierda abertzale tiene una fuerza social, tiene una implantación en todos los pueblos de Euskadi y probablemente, no sé si va a alcanzar, no sé si hemos visto ya sus cifras máximas, pero desde luego la del domingo creo que no es su cota de apoyo social, ¿no? Otra cosa es que han hecho, y nosotros hemos sido súper críticos con ellos y les augurábamos en privado que esto podía suceder porque estaban convirtiéndose en algo que no era ni carne ni pescado, no sabían si tenían que ser más de izquierda o más abertzales, y al final la gente ha visto tal indefinición que una parte de su electorado pues se ha ido a otra opción en esta elección. Pero no voy a hacer un análisis diferente para la izquierda abertzale del que algo para mí. Yo creo que la izquierda abertzale es una fuerza muy consolidada, es una manera de entender este país que ha pervivido a pesar de muchísimos conflictos y a pesar de unas situaciones muy convulsas, y creo que estará ahí. Uh-huh. Otra cosa es más o menos fuerte, pues bueno, como todos, ¿no? Pero no creo que tengan que hacer un... Otra cosa es que tengan que hacer sus autocríticas, que leía a Sabino Cuadra ayer, que había que abrir las ventanas, etcétera, ¿no? Pero el espacio electoral lo tienen ahí.
Señor Ortuzar, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A ustedes, agur, y suerte en lo que queda.